Buenos días, tardes o noches, soy la maestra Carla y hoy vamos a tener un programa dedicado a la democracia o más bien al debate sobre esta. Para poder hablar sobre ello hemos invitado al investigador en formación Jorge Zamarriego y también a Marta Pascual y Francisco Javier Calderón. Comencemos. El término democracia es una de esas palabras que escuchamos mucho, utilizamos también mucho y en la actualidad se está utilizando tanto como para fines concretos o para mal utilizarlos o defender una serie de cuestiones no solamente políticas. Entonces, ¿realmente no sería interesante empezar a cuestionarnos qué significado real tiene o por lo menos el teórico y ver cómo se está aplicando y a partir de ahí las conclusiones? Entonces, por ello, vamos a hacer una primera pregunta a los tres ponentes, que sería, ¿cómo entendéis la democracia y cómo encajaría con el sistema político en el que vivimos?
La democracia como tal, en el sentido más estricto de la idea, consiste en un sistema político en el cual el poder no reside en un rey soberano, sino reside en el propio pueblo, ya que es el pueblo quien elige a su dirigente. Con el paso del tiempo, en toda la historia, hemos podido observar cómo esta idea de democracia ha ido evolucionando, pero en sí la idea base está presente desde la de la antigua Grecia hasta la actualidad. A pesar de que no sea 100% exacto, no se ha conservado 100% exacta la democracia griega, cuando llega el siglo XIX, llegan todas estas revoluciones y llegan y se producen este pues establecimiento de las distintas democracias, un aspecto que podemos ver es el establecimiento de la decisión del pueblo o de la idea del pueblo. Sin embargo, el pueblo por sí mismo nunca se ha revolucionado. Es decir, pongamos dos ejemplos claros. La Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique. O incluso las revoluciones americanas del siglo XIX, cuando el Imperio Español perdió todas sus colonias. Lo que podemos ver es que en esas tres revoluciones, tanto en la francesa, podemos ver que hay unos dirigentes que cuando se establece el gobierno son los que gobiernan. En la bolchevique podemos ver que cuando Lenin, el gobierno bolchevique, el movimiento bolchevique, destrona al gobierno de Kerensky e impone su gobierno e inicia la guerra civil rusa, después de la guerra civil se impone el gobierno bolchevique, dejando paso a que los propios dirigentes de la misma revolución se establezcan en el poder. Es decir, y en la revolución de las colonias españolas en América, son los propios dirigentes criollos quienes promueven esas revoluciones para eliminar el poder del monarca. Lo que podemos ver aquí es siempre los dirigentes, dirigentes, dirigentes. Como base final, creo que hay que confirmar y constatar que el propio pueblo en sí debe ser movido por unos dirigentes para realizar una revolución. El pueblo en sí solo no se va a realizar, no se va a mover. Entonces, el problema que tenemos en la democracia actual es que en esas supuestas democracias liberales, los propios dirigentes son los que, en términos ganaderos, arrean al propio pueblo. Y el propio pueblo es arreado para que voten. Es arreado para que, a través de una serie de leyes y a través de una serie de sistemas políticos, establezcan su poder sobre el pueblo. Para terminar, lo que quiero decir es que el propio pueblo jamás va a tener el propio control, a pesar de que la democracia en sí sea la libertad del pueblo. Y en verdad es la opresión del pueblo. En el fondo, si nos damos cuenta, la democracia, en vez de elegir a un presidente, podemos realizar una monarquía electiva, como se hizo en el Sacro Imperio Germánico. En vez de los príncipes, podemos dejar que el pueblo en sí elija al monarca. O sea, en el fondo da igual una democracia eligiendo a un presidente que una monarquía electiva, popular obviamente, que elija a un rey. En el fondo, el papel del pueblo es lo mismo, es sustentar al propio Estado para que pueda seguir adelante.
Creo personalmente que lo que menciona Francisco, es decir, la evolución del término y el paso del tiempo y cómo todo esto da un contexto actual, puede partir desde una base pues plenamente etimológica, ¿no? Que es al principio pues la definición de democracia que has dado. En esto estoy parcialmente de acuerdo, y es que me parece que hay un componente muy muy importante de lengua en esta cuestión. Bueno, más bien de sociolingüística. Quiero mencionar esto sin caer en generalizaciones y en teorías graves de Sapir-Whorf y cosas así, pero sí que me parece que es importante destacarlo. Y es que al final el término democracia en nuestra actualidad me parece que actúa como un término paraguas, como un término ambiguo que cubre todo. ¿Cómo puede llegar a ser esto? Bueno, pues como ha mencionado Francisco, la expansión contemporánea de la democracia en el mundo occidental se ve sujeta a un contexto. Es decir, me parece que esta discusión es inseparable del contexto histórico, que al final es un contexto actual de organización sociopolítica, entendiendo pues los sistemas políticos un poco como lo haría Foucault, de manera organizativa. Bueno, pues en este contexto contemporáneo, me parece, sobre todo teniendo en cuenta el papel de la lengua y el papel etimológico y al final pues un papel que tiene cierta dimensión afectiva porque cada individuo construye su concepción de la lengua no de una manera individualizada porque al final es un sistema que sirve para todos, pero sí que hay cierto componente personal en cómo todo el mundo concibe el mundo a partir de los nombres que les da a las cosas. Bueno, pues en este contexto me parece muy importante destacar el papel de la globalización y de cómo esta marca la difusión del concepto de democracia, ya que va a ser este contexto, su representación en los medios, lo que va a marcar lo que al final el individuo espera de la democracia. Me parece también muy curioso que Francisco utilice el término, bueno, el democracia actual. Porque, bueno, ligando esto con lo que he estado mencionando de término paraguas, me parece que hay que ponerle apellidos a lo que actualmente ya denominamos democracia en un contexto general para ir entendiendo cómo la gente acepta un término paraguas como la realidad. Y es que la democracia a la que se refiere Francisco es una democracia pues de un contexto neoliberal, casi una democracia burguesa, si queremos utilizar literatura marxista. Esto explica mucho de lo que ha mencionado Francisco, las dinámicas que se dan. Sin embargo, me parece que hay algo en lo que Francisco y yo diferimos, que es que al final hay unas construcciones sociales, nuestro contexto se marca por la sociedad y no da igual cambiarle el nombre a las cosas, pues por lo mencionado, ¿no? Porque al final, las lenguas tienen unos significados implícitos, casi afectivos, que llevarían a un ideario, que es lo que marcará las demandas de la sociedad hacia lo que entiende como democracia. Y me parece que a mí la clave de lo que es o no es democracia está ahí.
Hola a todos. La verdad es que me siento un poquito ventajista ya que voy detrás de Francisco y de Marta, que han hecho unas intervenciones que considero que son fabulosas. Pero creo que me voy a aprovechar de todo lo que han dicho y más que nada porque me parece que su punto de vista es el correcto para tratar este tema. Su prisma es el que debemos de analizar más allá del derecho positivo, del derecho actual, sino que nos tenemos que centrar en el concepto de democracia desde un punto de vista histórico, si queremos desde la evolución que ha habido, y sobre todo filosófico y político. Al final, al hilo de lo último que ha dicho Marta, el lenguaje es importante, el lenguaje es la clave de todo esto. Al final, me viene a la cabeza una cita de Echevarría sobre esto en Ontología del lenguaje, creo que estaba, que decía que el lenguaje lo que hacía era crear realidades, que si tú decías lo que decías de una forma, abrías posibilidades para unos y se las cerrabas a otros. Y al final, llamar democracia a lo que vivimos, llamar democracia a lo que estamos ahora mismo experimentando, es algo muy atrevido, porque, como ha dicho Marta, y ahí estoy de acuerdo, es una democracia desde un punto de vista neoliberal. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es repensar la democracia y repensar sobre todo las dinámicas en las que nos vemos involucrados dentro de todos los procesos democráticos. A lo mejor es el momento de plantearnos si el sistema democrático que ahora mismo tenemos en España es el que nosotros queremos, si esta democracia participativa o representativa es la que vamos buscando, o si por el contrario queremos una democracia directa más estilo suiza. Y al final, creo que eso es lo que tenemos que hacer en este tipo de foros, plantearnos cómo podemos cambiar y hacer academia.
Bien, entonces, según todo lo que habéis dicho hasta aquí, se me viene una segunda pregunta para todos, ¿no? Que sería, ¿qué papel consideráis que tiene el imaginario colectivo, en torno al término para sostener el sistema?
Bueno, con respecto a la segunda pregunta acerca del imaginario colectivo, el último también que ha mencionado Jorge, sobre el cambio de significado y el cambio de expectativas de una palabra, me parece realmente complicado que este cambio sea efectivo debido a las implicaciones que tiene el imaginario colectivo, ¿no? Y pongo como ejemplo a la realidad española, porque me parece que el debate de la transición representa esto claramente. Pero bueno, cogiendo también el ejemplo de Jorge, de Suiza, que tiene democracia directa, si esta la intentáramos, por ejemplo, establecer en España, me parece que, sobre todo como alternativa a la democracia neoliberal, me parece que habría que, esto implicaría que tendríamos que sacar el sistema político, pues habría que sacarlo no solo de las condiciones materiales y económicas, sino también de la cabeza de la gente. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar con esto, con que el imaginario colectivo son las posibilidades del sistema, pero también sus límites, y con que la política y la cultura y la economía y las condiciones históricas son inseparables. Y me parece que, si me lo permitís, voy a sacar ahora el concepto de hegemonía cultural de Gramsci, que me parece que explica perfectamente lo que es el imaginario colectivo. Y bueno, Gramsci básicamente define la hegemonía cultural como una especie de mecanismo de organización social implícita y de control por el que aquellas instituciones que sujetan el poder pues validan o invalidan, es decir, crean posibilidades o las destruyen para ciertos fenómenos socioculturales, ¿no? Sobre todo siguiendo criterios pues más históricos y más del pasado. Saco este concepto porque me parece que explica perfectamente esta relación entre el imaginario colectivo, la cultura mental poco crítica, que nos gusta mucho criticar desde la academia, con lo que sucede en la política. Es decir, por esta hegemonía cultural y el papel del imaginario colectivo en ella, me parece que al ciudadano, sin modificar las condiciones de poder y sus condiciones materiales, no se le puede pedir cambiar ni responsabilizar totalmente ni la democracia actual, ni una democracia de participación directa, ni nada. Más que nada porque las posibilidades son limitadas para el ciudadano debido a esta hegemonía cultural, ¿no? Y a partir de este límite que se le pone al ciudadano es de donde se surge el sistema. Entonces me parece que por lo menos el paso intermedio entre que este cambio pudiera suceder está en que instituciones que se dicen a sí mismas conscientes, ¿no? Que, como es la academia, que tienen cierto poder reconocido, estén de intermediarias y y se hagan accesibles para los ciudadanos. Y me parece que también es la oportunidad perfecta para que estas instituciones demuestren realmente si son instituciones críticas.
Para dar otro punto de vista de la definición que nos ha dado Marta, lo que voy a plantear yo es una definición distinta del imaginario colectivo. Esta idea de imaginario colectivo fue creada por Edgar Morin, que la define como un conjunto de símbolos, valores, prácticas sociales, mitos, etcétera, que se encuentren entre la realidad y la imaginación. Sin embargo, lo importante viene cuando el propio autor de esta idea nos comenta que esos aspectos, valores, etcétera, son clave en el carácter de unos individuos. Y que estos individuos lo crean y lo adquieren cuando a través de medios externos los influencian, creando así una conciencia colectiva que les diferencia del resto. En la actualidad esto se puede plasmar claramente en el pensamiento actual. Actualmente se está poniendo en plasma unos valores que se centran en la reivindicación de ciertos hechos sociales. Ya fuese como ejemplo el Black Lives Matter. El Black Lives Matter fue un movimiento social, y actualmente sigue siéndolo, que promovió los valores para que se realizasen o se respetasen a las personas de color en todo el mundo. El ideario colectivo en este caso sería todos esos valores en el que se realizó una crítica al racismo proveniente de un sector o de todo o del sector racista que aún pervive en este mundo. Sin embargo, un problema de este ideario colectivo puede ser que esos valores que intentan ser integradores pueden llevar a una intolerancia de los intolerantes. Es decir, los intolerados ahora son intolerantes. Y esto se debe a que si tú actualmente preguntas a una persona si está de acuerdo o no con esta reivindicación social, principalmente te va a decir que sí. Sin embargo, si hay gente que dice que no está de acuerdo, ya sea porque es racista o porque no está de acuerdo cómo se ha llevado este proceso, basándose en los hechos de que ha habido actos violentos en esta propuesta, como la quema de la comisaría de Indianápolis, el vandalismo producido en las distintas ciudades, el saqueo en esos movimientos, las muertes producidas en ese movimiento, no realizadas por la policía, sino por los propios manifestantes, categóricamente se le denominará a esa persona como racista, a pesar de que tenga unas bases y que no sea discriminatorio. Es decir, el ideario colectivo actual es que todas las personas deben seguir unos requisitos. Si las personas no los siguen, son marginadas. Por eso, el ideario colectivo, a pesar de que haya puesto este ejemplo, es esencial para la conformación de los sistemas políticos actuales que surgieron con las democracias liberales. Hay que tener una cosa en cuenta, y es que el ideario colectivo no es una cosa estática, sino que va evolucionando, como ya he dicho anteriormente, por factores externos. El factor externo en el Black Lives Matter, además del racismo, fue la muerte de George Floyd. Con el paso del tiempo habrá otro movimiento social que implique una nueva serie de valores que creen un determinado ideario a la que la sociedad se adapte. Por eso hay que tener muy en cuenta, y por eso los historiadores y los catedráticos y humanistas deben tener cuidado y deben estar atentos de cómo este ideario colectivo puede evolucionar.
Por lo que a mí respecta, lo primero es volver a recalcar que me han parecido muy interesantes tanto las argumentaciones de Marta como de Francisco, y creo que lo que puede ser apropiado es fusionarlas. ¿Por qué? Porque al final el imaginario colectivo, y es, a mi entender, ha de ser la suma de esas dos corrientes que ellos que han indicado. Como dice Marta al principio, el sistema tiene unos límites. Tiene unas posibilidades, pero sobre todo tiene unos límites. Y es que es posible que ese imaginario colectivo sea el propio límite al sistema democrático, a la evolución del sistema democrático en realidad. Pero sobre todo me querría centrar en lo que dice Francisco. Me ha gustado bastante la referencia a Popper con la tolerancia, con la intolerancia. Y es verdad que también, hilando con lo que dice Marta de la realidad española o con el Black Lives Matter, es que ahora mismo nos encontramos en un contexto en el cual la intolerancia de los intolerados puede devenir en una deriva bastante, bastante peligrosa. ¿Quiero decir con esto que el Black Lives Matter sea algo negativo? Por supuesto que no. Es más, considero que es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque es cierto que en según qué lugares del mundo, incluso los más civilizados que nos podemos imaginar, ha habido una corriente de racismo brutal y por desgracia sigue existiendo, son importantes. Pero es un ejemplo muy bueno de lo que ocurre cuando una persona no está de acuerdo con algo. Lo vuelvo a recalcar, estoy completamente de acuerdo. Pero tenemos que analizar los peligros que tiene la confrontación de ideas de forma radical. No en el pensamiento, pero sí en la ejecución. Tenemos que darle unas vueltas a ello desde un ambiente de la academia. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que estamos viendo en España? Lo hemos visto en un contexto de elecciones en la Comunidad de Madrid, lo hemos visto en un contexto de elecciones en Cataluña. Resulta que ahora mismo la idea de democracia, entiendo que se ve caracterizada no por la concepción que tenemos nosotros mismos de la democracia, sino de la concepción de antidemocrático que tenemos de aquel que está enfrente de nosotros. Lo hemos podido ver que en el juego político se ha tachado al rival de fascista, de tirano. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque al final lo que estamos haciendo es una limitación a la evolución de la del sistema propio democrático, y somos nosotros mismos los que estamos rompiendo esas normas que nos habíamos otorgado, esas normas de comportamiento, y eso es lo que es más peligroso, porque al final el imaginario colectivo, esa hegemonía que teníamos al principio, ese acervo cultural, está mutando, pero está mutando de una forma negativa, una forma muy belicista, una forma en la cual lo que estamos haciendo es confrontar al de enfrente y tacharle de antidemocrático por el mero hecho de no compartir unas ideas, sean o no sean acertadas, porque al final todo es debatible. Y entiendo también que es desde la academia, pero una academia que sea realista, una academia que sea crítica y que sea viva, donde el debate tiene que evolucionar hacia unos cauces que sean beneficiosos para la sociedad.
Bien, ya llegamos a la recta final, al final del programa, y tocaría ese espacio de conclusiones, réplicas. Nos gustaría que en este espacio, en estos minutos últimos, pudierais no solamente intervenir teniendo en cuenta lo dicho por vuestros compañeros en este programa, además de vuestro propio posicionamiento, sino también teniendo en cuenta ese artículo que se subió en Actualidad al Debate hace no muchas semanas en este observatorio, ya que hace una serie de afirmaciones y claro, según lo que estáis diciendo aquí, se ve unas posiciones, unas diversas posiciones según vuestras miras. Entonces dejaríamos paso ya y con esto quedaría más que concluido nuestro podcast de hoy.
Creo que voy a empezar mi intervención precisamente señalando que la perspectiva que habéis propuesto acerca de lo que es o debería ser una democracia es bastante opuesta a la mía propia. La paradoja de Popper también fue formulada de manera diferente a lo que la estáis utilizando y además el concepto de hegemonía cultural es contrario a los ejemplos que habéis puesto. La hegemonía cultural es un mecanismo social independientemente de lo que ocurra en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho puede expresar una hegemonía cultural. De hecho, en nuestra actualidad, la hegemonía cultural está en el Estado de Derecho, pero funcionan de maneras diferentes y sus justificaciones también son diferentes. Vosotros habéis estado hablando del Estado de Derecho y me parece que lo estáis aislando del contexto social e histórico que hemos heredado. Y me explico. Tanto el Black Lives Matter como las acusaciones de fascista y los ejemplos que habéis puesto son, de hecho, intolerados, que son intolerantes. Pero es que esos no son la hegemonía. Y eso es precisamente lo que señalaba Popper en su propuesta. Esos son a los que la hegemonía ha dejado atrás históricamente y los que ahora tratan de cambiar un sistema que históricamente y en la actualidad sigue discriminando. Y sigue discriminando a través de la hegemonía cultural heredada, independientemente de cómo esto se manifieste en el Estado de Derecho. A mí, ese es el cambio que me parece que hace falta. En nuestra democracia neoliberal, lo que tiene la hegemonía es lo ambiguo, lo que encaja en la forma del discurso y en la narrativa del Estado de Derecho, y que de esta manera consigue que se obvie su contenido, sea cual sea, sea este discriminatorio o no. El debate no está solo en el Estado de Derecho. Contestando a la tercera pregunta sobre la ciudadanía, el debate debería estar en una moral crítica, independiente y formada, más allá de lo legal o lo ilegal. El Estado de Derecho es el ideario colectivo del que vuestras intervenciones forman parte, ideario que es el hegemónico, que lo ha sido durante el último siglo y que está poniendo las posibilidades pero también las barreras a otros idearios. El problema no es que estos idearios se salten las barreras o las normas convencionales de debate, sino que tengan que hacerlo para proteger sus derechos fundamentales. Os pido, por favor, no olvidar que en una revuelta popular como el Black Lives Matter deberían primar los derechos fundamentales de estas personas que el sistema hegemónico estadounidense vulnera sistemática e históricamente, y lo ha llevado haciendo durante el último siglo. Estas personas son más importantes que los disturbios, porque lo que sufren es violencia de Estado de Derecho, que es la hegemonía. Y que las revueltas, pues al final, son una respuesta al sistema, no una provocación. Y me estoy refiriendo a que el Estado de Derecho para la gente racializada, por ejemplo, es una realidad desde hace menos de un siglo en Estados Unidos. Y os recuerdo que siguen existiendo mecanismos sociológicos de hegemonía en el ideario que se saltan pues los derechos por completo, como es la violencia policial. En el caso de España, por poner otro caso, me parecen mucho más graves moralmente las propuestas que vulneran derechos de colectivos, aunque encajen legalmente en el Estado de Derecho, que las acusaciones de fascismo. Y es que las normas de comportamiento y el contexto sociológico no eran ni son iguales para todos, y suponer esto me parece poner la idea colectiva y hegemónica por encima de las realidades sociales alternativas que ahora tienen voz. Suponer esto es la hegemonía cultural. La hegemonía cultural heredada del siglo XX es el racismo y el fascismo que acepta el Estado de Derecho a través de formatos convencionales. No son las luchas sociales que las debaten. No sé si es que me habré explicado mal, pero yo no digo que el debate se traslade a la academia. Al contrario, el debate históricamente lo han requisado instituciones con un poder similar al de la academia. Lo que yo digo es que la academia se haga una autocrítica, porque es ella la que tiene el poder de dar voz a realidades alternativas que, por mucho que se intenten ignorar, tienen un peso y un valor y no funcionan igual que el resto de las realidades porque históricamente tampoco han sido tratadas igual. Y es injusto que se las juzgue en un Estado de Derecho que se permita ignorar esto, porque estas realidades no pueden permitirse ignorarlo. A ellas tienen muchísimo más en juego. No se echan a la calle por gusto, sino por necesidad. Y ya, en una nota personal, me parece muy atrevido juzgar así realidades súper alejadas a la nuestra, como la afroamericana, desde nuestra academia blanca y española, cuando a ninguno de nosotros nos va a matar nunca un policía estadounidense de manera injustificada, ni vamos a tener que sufrir de esta manera la muerte de ningún ser querido, como sucede allí. A eso me refiero con que usemos la academia para dar voz y acercar y formar esta moral crítica en el ciudadano.
Bajo mi punto de vista, sí que reconozco lo que dice Marta. Evidentemente, el Estado de Derecho, al final, entendido este como el conjunto de códigos, de normas legales que vinculan a todos los ciudadanos de un país, es cierto que ha sido el principal creador de barreras. Lo único que sí que es cierto también que debemos plantearnos según qué vías se deben utilizar para la modificación del Estado de Derecho, para la modificación del marco legislativo. Puede que me lo esté llevando bastante a mi terreno, pero en realidad sí que considero que los derechos fundamentales, exceptuando el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas, sí que tienen que tener unas ciertas limitaciones. Esas limitaciones, al final, dependiendo de si el derecho que estamos hablando en cuestión es prestacional o no es prestacional, sino es más bien una libertad, pues deben contar esos límites en la capacidad del Estado y en los derechos a otras personas. Es cierto, y aquí podemos hacer un análisis histórico, y es que gran parte de las conquistas sociales se han hecho a través de revoluciones populares, y que esas revoluciones populares no han sido pacíficas. Han sido una serie de confrontaciones contra el poder hegemónico. Pero claro, también debemos pensar si existe una justificación en enfrentar todos los poderes por la vulneración o por la creencia de vulneración de ciertos derechos, y si no existen otra serie de mecanismos democráticos que se puedan emplear para la reclamación efectiva y la implementación de esos derechos.
Para poder crear una mejor sociedad, lo que se debe hacer es, hay dos opciones. La primera de ellas, crear una nueva sociedad en sí misma, o mejorar y renovar la que poseemos. Ambas opciones, la primera opción consistiría en la realización, sea por A o por B, la construcción de una sociedad perteneciente a un mismo país, ya fuese por influencia, por expansión, por modo de cultura, etc. Cualquier tipo de expansión serviría para poder crear esa nueva sociedad. Sin embargo, no podemos realizar esta última acción. Luego nos queda renovar la propia sociedad que tenemos. Entonces, para renovar la sociedad, tienes que cambiar a los propios individuos de ella. Y para cambiar a los propios individuos de ella, hay distintas opciones. Pero la más ética y la más moral posible es la reeducación de esta. Por eso, este es un primer punto por el cual se propone en ese texto la necesidad de reeducar o de realizar un proceso de información a la ciudadanía. La ciudadanía actualmente, la gran mayoría, vive en el espacio de que están en una democracia plena y pura. Sin embargo, si la sociedad mirase en la historia y mirase en todas las opciones, se puede ver que perfectamente se puede aplicar un modelo, como ya he comentado anteriormente, de monarquía selectiva. Se elige un rey, se vota y tendría el mismo poder. Y si no me gusta, cambiamos a otra familia. Y en el fondo aplicaríamos nuestro derecho al voto, tendríamos libertades, pero no realizaríamos esa supuesta obtención de la libertad, como dicen, que se ha obtenido con la democracia. El problema está que denominamos democracia algo que no es democracia. El sistema político actual, en la mayoría de los países, es un sistema de representación de partidos en el cual el individuo se siente representado en una selección de normas, contextos, bases, es decir, podríamos decir, imaginario colectivo que pueden formar una ideología para que esté representada en un partido y la represente en el poder. Sin embargo, hay varios tipos de democracia, como ya ha comentado antes mi compañero, el modelo suizo. Luego, otro buen modelo es el modelo británico, en el cual, en la Casa de los Comunes, cada uno de los miembros de la Casa de los Comunes está representado, representa un distrito, y el ciudadano se puede acercar y puede preguntar a ese, en el lobby, puede preguntar a ese portavoz. Sin embargo, en España, si tenemos un ejemplo, yo no puedo llamar a la puerta de Génova y decir, oye, quiero hablar con Casado, o quiero hablar o a la de Vox con Monasterio, o la del PSOE con Sánchez. No se puede, es decir, la política es una cosa de políticos y la vida es una cosa del ciudadano. Con esto, para acabar, creo que hay una frase en una saga literaria que vendría a la perfección. Dice así: el poder reside donde la gente cree que reside. A veces un enano puede proyectar una sombra muy grande. Para explicar esto, nosotros, la sociedad actual, creemos que el poder reside en el pueblo. El poder reside en mi voto. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El poder reside en una serie de relaciones interpersonales de las altas esferas que el propio individuo de a pie desconoce porque no se le ha explicado. Entonces, ante la falta de explicación, no hay necesidad de una respuesta. Y ante la falta de respuesta, no hay preguntas para comprender esa respuesta. Con todo esto, ya para terminar definitivamente, me gustaría decir que la reinformación o la reeducación de la sociedad o del propio individuo consistiría en términos vulgares, como la apertura de sus ojos ante la realidad. El pueblo, por mucho que nosotros intentemos y queramos, no va a gobernar nunca. Simplemente por el motivo claro de que dos personas pueden tener distintas opiniones y cada opinión contrarresta a la otra. Entonces, ante la falta de concordia, se elija la mayoría. Se elige quienes más piensen así o quienes más piensen así. Y esto ya, con esto ya podríamos finalizar el podcast.
Bien, pues con esto estarían todas las intervenciones. Realmente no sé si quedan las preguntas respondidas o más bien quedan más cuestiones a resolver según cada postura y cómo habéis ido entrelazando vuestras opiniones. Eso siempre es bueno, entonces quedáis totalmente invitados a muchos más podcasts o artículos porque realmente se ha podido ver cómo la democracia y todo lo que la envuelve y todo lo que se podría decir en torno a ella tiene mucho aún que darnos. Muchas gracias a todos por vuestra participación, al igual que a los oyentes, y espero que podamos vernos pronto todos.